no fuera por las mujeres.
Benditas.
Si no fuera por las mujeres, caramba.
Es el mes de marzo el escogido para celebrar el Día Internacional de la Mujer. A ellas dedicaremos cada encuentro por los caminos de La Habana por dentro, esta vez con una mirada más nacional y universal. La revolución cubana ha permitido a la mujer irrumpir en el mundo laboral, educacional, científico, económico, político y social en igualdad de condiciones. La intensidad de los cambios en la vida de la mujer ha sido tan impresionante que no es casual que la temática femenina en Cuba despierte el interés entre historiadores, sociólogos, periodistas, narradores y público en general de todo el mundo. Algunos de los levantamientos que ocurrieron contra los opresores en la etapa de la colonia estuvieron encabezados por mujeres. Carlota, una esclava de origen locumí, se sublevó el 5 de noviembre de 1843 en el ingenio Triunvirato. Ella dirigió la rebelión que logró extenderse por la provincia de Matanzas, llegando hasta los ingenios Ácana, Concepción, San Lorenzo y San Miguel, incluyendo numerosos cafetales y fincas ganaderas. En el ingenio San Rafael, Carlota murió combatiendo cuando intentaba liberar a otros esclavos que, como ella, sufrían el maltrato y los abusos de los esclavistas. En homenaje a esta mujer de sangre africana, la Misión Internacionalista de Cuba en la República Popular de Angola fue bautizada con el nombre Operación Carlota. Ya en 1895, la valentía y osadía de la mujer eran más connotadas, destacándose muchas por su incondicional entrega a la causa independentista. Tal es el caso de Adela Ascuy, quien se desempeñó como capitana de sanidad militar y participó en más de 40 combates. Isabel Rubio, cuyo hogar fuera el mayor centro conspirador de la provincia de Pinar del Río y en los campos insurrectos se dedicó a las labores de sanidad hasta que murió debido a las heridas recibidas en combate. La heroína de Jicarita, María Hidalgo, quien con 7 heridas en su cuerpo, no dejó caer la bandera en la decisiva batalla. La comandante Mercedes Sirven Pérez, con la responsabilidad de organizar un sistema de suministros de medicamentos a los mambises y cuya acción la llevara a alcanzar los más altos grados dentro del Ejército Libertador. Con la instauración impuesta de la neocolonia en una época en que las mujeres solo podían expresar sus ideas en un marco muy reducido, las costumbres, leyes, religión y prejuicios las confinaban a la servidumbre del hogar y le negaba toda posibilidad de desarrollo intelectual. Existieron féminas que sobresalieron como Enriqueta Faber, que en abril de 1820 fue la primera mujer en matricular estudios superiores en Cuba. Lo hizo enviando una solicitud al protomedicato de la Universidad de La Habana con el objetivo de realizar exámenes que avalaran su condición como médico cirujano, conociendo que su condición de mujer no le daría suerte por los prejuicios imponentes en el país. Modificó sus datos personales por el de Enrique Faber, natural de Suiza y residente en Baracoa, y aunque los exámenes logró ser aprobada, a Enriqueta se le retiró deshonrosamente su condición de médico al comprobarse que era mujer.
Una mujer que sonríe es una mujer que estalla.
Gertrudis Gómez de Avellaneda y Luisa Pérez Zambrana fueron autodidactas porque no podían acceder a las aulas universitarias. En ocasiones, la mujer no tenía ni el derecho a estudios elementales, sobre todo si su color de piel era oscura. En 1827, a Ana del Toro, por ser mulata, las autoridades españolas le negaron el permiso solicitado para abrir una escuela para niñas de color. Por otra parte, doña Mercedes Riva y Pinós se le permite hacer su matrícula para estudiar filosofía y letras el 6 de
septiembre de 1883.
La mujer en la historia de Cuba fue una reseña de Isel Quintana Freire para el sistema informativo de la COCO.
¿Qué dice usted que una mujer luce bien en el portal o en el sillón tejiendo su aburrimiento? Si la historia nos grita.